Africanía. Los veranos de Africanía. En Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Onda Merlín, Onda Verde, Radio Almenara, Tastas, Radio Santa María, Radio Fuga, Aldea Radio, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Onda Toledo y la Unión de Radios Comunitarias de Madrid. Africanía, toda la música de África.
Yeah.
son los veranos de Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Hemos comenzado escuchando a uno de nuestros grupos preferidos desde que comenzamos allá por marzo de 1997, liderados por Abdel Wahab Sheba. Y ellos son los hermanos Mohamed Ahmed Farid Fouari Abdel Ila y, por supuesto, el que hemos mencionado ya, el líder vocal Abdel Wahab. Y nos han dado un paseo por su barrio, por su cartier, en concreto de la mano de Ben Ali. Y nos vamos de unos descendientes, digamos, primera generación de franceses descendientes de argelinos, a otro que es exactamente igual, se llama Kaza Chaudhry, nacido en 1969 en Mazamet. Bueno, él es hijo de una argelina bereber y hijo de un hispano argelino. Y habla perfectamente castellano y lo podéis comprobar en este tema que se llama Mi Negra.
Sabes cómo bailar mi negrita. Tú sí que sabes cómo bailar. Je me lève le matin, je vois le perpétuité. Balade la canne à la main contemplable. Bravo à l'Islandale, la terre à ça. Et puis moi, pour que tout nous décrit mes terres pour d'être comme on venga. Y a si que l'on a go. Là, je continue. Ma tête qui se lève jusqu'à la tombe de la nuit, jusqu'à l'arrivée de la lune. Écoute le gros de la bouche qui te manque. Comment va la mi negra? Mi negra. Tu sais que sabes comment va la mi negrita. Mi negra. Tu sais que sabes comment va la mi negrita. Sabes cómo bailar.
Ven a Gaztambide 31 o llama al 91 544 1818. Conoce África. ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle La Tambilla 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de noticias con nuestra compañera Rosa Moro y una selección de la actualidad más importante que ha acaecido en los últimos días en el continente africano. Empezamos en España, donde un informe ha desvelado las malas condiciones de los menores inmigrantes en España.
Un informe publicado el 26 de julio por Human Rights Watch afirma que cientos de niños emigrantes africanos, la mayoría adolescentes de Senegal y Marruecos, se encuentran en la actualidad en una situación peligrosa en las Islas Canarias, donde se les pega y pasan hambre. El gobierno de Senegal no hizo comentarios sobre este informe, declarando que necesita tiempo para estudiarlo, y añadió que representantes del Ejecutivo senegalés han estado recientemente en España para identificar a sus compatriotas y facilitar así su deportación. El informe de la Organización de Derechos Humanos se titula Responsabilidades inoportunas, el fracaso de España al proteger los derechos de los niños inmigrantes no acompañados por adultos en las Islas Canarias. El informe dice que en 2006 llegaron a las Canarias 931 chicos tras un peligroso viaje en patera. Ahora sus condiciones son como si estuvieran en una cárcel. Entre 400 y 500 de estos niños están retenidos en centros de emergencia abarrotados, abiertos por las autoridades regionales para ocuparse de la oleada de llegadas. Duermen en habitaciones con frío, solo tienen 3 horas de educación a la semana y algunas veces solo comen pan y agua. Por ejemplo, en el centro de La Esperanza de Tenerife, los chicos describen una celda de castigo donde se les pega y permanecen encerrados a veces durante días, sin que se les permita salir ni siquiera para ir al baño. Los niños no tienen mecanismos que les permitan quejarse, no tienen acceso a abogados ni posibilidad de acceder a algún medio para solicitar asilo. Lo más vergonzoso, dice textualmente el informe firmado por Simón Troller, es que el gobierno regional de las Islas Canarias y el gobierno central de España se señalan con dedo acusador mutuamente y ninguno de ellos asume la responsabilidad de la situación. De los 931 niños en las Islas Canarias, la mitad son de Senegal, un tercio de ellos son de Marruecos, un 12% de Malí y el resto son de otros países del África subsahariana como Mauritania, Costa de Marfil o Sierra Leona. Cascos azules de la ONU están acusados en Costa de Marfil de explotación sexual de menores.
Las Naciones Unidas investigan las acusaciones de abusos sexuales generalizados por parte de una unidad de cascos azules destinados en Costa de Marfil y han ordenado confinar a los soldados en cuestión en su base. El comunicado en el que Naciones Unidas hacía estas declaraciones no especificaba de qué país eran los soldados acusados ni cuántos eran, pero un oficial de la misión ha asegurado que la investigación se centra en soldados marroquíes y la acusación consistía en que habían explotado sexualmente a menores de edad. El comunicado afirma que la investigación interna de la misión en Costa de Marfil ha desvelado serias alegaciones de explotación sexual y abuso generalizado por parte del contingente de las Naciones Unidas destinado en Bouaké, una fortaleza de los rebeldes del norte. Allí, según la página web de Naciones Unidas, están destinadas tropas de Marruecos, Ghana, Bangladesh y Pakistán. En Somalia, asesinato en masa de civiles Ogaden a manos de las tropas etíopes desplegadas en la zona.
Informes llegados desde la provincia de Douala, en Somalia, confirman el reciente asesinato en masa llevado a cabo por los militares etíopes desplegados en la zona. Según los testigos, los asesinatos en masa tuvieron lugar en la ciudad de Kidile el pasado 24 de julio. Entre los muertos hay mujeres, niños y ancianos. Los testigos cuentan que los militares etíopes reunieron a los ciudadanos que habían sacado a la fuerza de sus casas y lugares de trabajo en el centro de la ciudad. Una vez allí, los militares leyeron una lista de nombres y de todos los ciudadanos reunidos separaron a los que aparecían en su lista. Una vez separados y acorraladas estas personas, los militares comenzaron a destrozar la ciudad. Después de todo el alboroto, se han encontrado los cadáveres de los seleccionados a las afueras de la ciudad con evidentes signos de tortura muchos de ellos colgados de árboles. Otros informes afirman que los etíopes han bombardeado otras tres ciudades de la región, matando a más civiles. Las tropas ugandesas desplegadas en Somalia trabajan en condiciones muy duras.
Según un informe de la Comisión de Seguridad de la Unión Africana, los soldados ugandeses destinados en Somalia están demasiado forzados y carecen de recursos básicos. Además, la ausencia de los componentes marítimo y aéreo que estaban previstos agrava las dificultades a las que se enfrentan en la misión. La misión de la Unión Africana en Somalia, conocida como la AMISOM, obtuvo la extensión del mandato por 6 meses más el pasado 25 de julio. El informe, sin embargo, rinde un tributo a las tropas por un trabajo extraordinario y el sacrificio hecho, y al gobierno de Uganda por su compromiso con la restauración de una paz duradera y la reconciliación en Somalia. Estaba previsto enviar a Somalia a principios de este año una fuerza compuesta por 8.000 soldados de la Unión Africana, pero solo han llegado a Mogadiscio alrededor de 1.500 soldados ugandeses, donde han sido atacados en numerosas ocasiones por los insurgentes islamistas, al igual que las fuerzas del gobierno y las tropas aliadas etíopes. El presidente de Nigeria da el visto bueno para desarrollar energía nuclear.
El presidente de Nigeria, Umaru Yar'Adua, ha declarado que Nigeria necesita desarrollar la capacidad de generar electricidad mediante energía nuclear y que este podría convertirse en el mayor sistema de generación de electricidad del país. Debemos pensar en el futuro, afirma el presidente, que hizo estas declaraciones después de que el director general de la Comisión de la Energía Atómica le presentase un programa para la expansión de la energía nuclear con el propósito de generar electricidad en Nigeria. El presidente también ha ordenado al ministro de Ciencia y Tecnología que presente propuestas para el programa de desarrollo de energía nuclear para la generación de electricidad dentro de la política nacional global sobre la energía, teniendo en cuenta también otras fuentes de energía como el petróleo, el gas, el agua, el viento o el sol, además de las opciones de financiación. En la actualidad, Nigeria genera solo 3.000 megavatios de electricidad, por lo cual, según los expertos reunidos con el presidente, la energía nuclear no es una opción, sino una necesidad, puesto que el país necesita como mínimo 30.000 megavatios de electricidad. El partido en el poder gana las elecciones en Camerún.
El secretario general del partido en el poder de Camerún, la Unión Democrática del Pueblo del Camerún, René Emmanuel Sadi, negó las acusaciones contra su partido de fraude masivo, manipulación y votos múltiples en las elecciones legislativas y municipales del pasado día 22 de julio. Sadi dijo que eran acusaciones infundadas que se explicaban por el bajo nivel de cultura política de la oposición y explicó que en democracia hay que saber perder. Los resultados provisionales de las elecciones del día 22 ofrecidos por el gobierno muestran una clara victoria del partido en el poder desde 1960, con el presidente Paul Biya desde 1982, al obtener 152 de los 180 escaños en las legislativas y 303 alcaldías de las 363 que hay en el país. El día 23, el diario camerunés The Post titulaba toda página en su portada «Elecciones conjuntas ni tan libres ni tan justas», haciendo referencia a acontecimientos del día de las elecciones como que se habían quemado 7 urnas llenas en la región de Buea, que algunos militantes de la oposición habían sido amenazados para que no votasen, que se había detenido a una mujer candidata del partido en el poder con 800 tarjetas de votantes y algunas otras irregularidades como la de la península de Bakassi, recientemente cedida por Nigeria a Camerún, donde los votantes asistieron atónitos a la recogida de las urnas por parte de los miembros del partido para recontar los votos ellos solos fuera del colegio electoral. Irán se muestra dispuesto a cooperar con Kinshasa.
El embajador de Irán en Kinshasa, Amir Reza Omid, trató sobre temas de cooperación internacional entre su país y la República Democrática del Congo con el viceministro de Asuntos Exteriores, Alain Lobomba. En la reunión, el embajador subrayó la necesidad de cooperación entre los países en desarrollo del sur en organizaciones internacionales y a este respecto agradeció la colaboración de la República Democrática del Congo en Irán. El diplomático congoleño, por su parte, afirmó que su país da la bienvenida a la cooperación con los países asiáticos como Irán para promover la inversión recíproca y la coordinación y cooperación en las organizaciones internacionales. En Kenia se intensifica la guerra contra las armas pequeñas.
Los días 23 y 24 se celebró en Nairobi un taller de sensibilización de los oficiales armados nacionales y provinciales entre miembros del ejército, policías, agentes de aduanas, agentes forestales. En él se han propuesto medidas más duras para combatir la proliferación de armas pequeñas en el país. Los funcionarios han pedido que se revise el acta de armas de fuego para que los delincuentes no tengan libertad bajo fianza y endurecer los castigos para las personas que posean armas de manera ilegal. El director de operaciones de la policía declaró que aún se producen incidentes y crímenes con armas de fuego a pesar de que se han endurecido las medidas de vigilancia a lo largo de toda la frontera con los países vecinos, más problemáticos para combatir la entrada de armas ilegales. Los agentes estaban de acuerdo en que hay que endurecer la lucha contra la circulación de armas ilegales y consideraron que las medidas que establece el acta de armas de fuego no son lo suficientemente disuasivas como para convencer a los delincuentes para que no las usen. Esta reunión de trabajo pretende ofrecer a los participantes el protocolo de Nairobi y las mejores directrices para su implementación. División de opiniones en Zimbabue sobre el arzobispo acusado de tener un amante.
El arzobispo de Bulawayo, Pius Nkube, es uno de los oponentes más frenéticos al régimen de Robert Mugabe de Zimbabue. Ha acusado en varias ocasiones a Mugabe de asesino. Ha movilizado a los obispos católicos de todo el país para que emitan una carta pastoral contra el gobierno. Incluso ha llegado a pedir a los cristianos que recen para que Mugabe se muera pronto. Recientemente se ha emitido en repetidas ocasiones en la televisión estatal de Zimbabue un vídeo grabado con una cámara oculta de espía que supuestamente está grabado en el dormitorio de la arzobispo, en el que se ve a Nkube a punto de mantener relaciones sexuales con una mujer. La versión oficial es que un detective privado fue contratado por el marido de la supuesta amante para que vigilase a su mujer. El detective dice que él solo grabó a la mujer de su cliente, pero que el arzobispo es un hombre muy mujeriego y que por su alcoba pasaban multitud de amantes de todas las edades, que alguna de ellas le robó en un descuido y que otra a otras las pagaba. La mujer es Rosemary Sibanda, que trabaja como secretaria en la catedral y ha admitido ser la amante del arzobispo. El marido ha denunciado al prelado opositor de Mugabe para defender su honor. Otra versión de todo esto es que es un montaje de la administración Mugabe para desacreditar a su opositor, un personaje público respetado y escuchado dentro y fuera de las fronteras. Las pruebas en las que se apoyan son que Sibanda, el marido de la supuesta amante del prelado, llevaba tiempo separado de su mujer y que ya vivía con otra, además de que su salario es tan bajo que es imposible que pudiera haberse permitido pagar a un detective privado. Además, se ha descubierto que el detective privado casualmente era un funcionario jubilado de la Organización Central de Investigación de Bulawayo. También porque no es la primera vez que el gobierno de Mugabe utiliza este tipo de estratagemas para denigrar a sus oponentes y porque 15 días antes de que el escándalo saliese a la luz, Mugabe hizo unas declaraciones en una televisión pública aludiendo a algunos prelados que hacen votos de celibato y luego van por ahí durmiendo con un sinfín de mujeres, desvelando que ya conocía el escándalo. Aunque el abogado, amigos y defensores de Pius Nkube alzaron la voz inmediatamente para negar las acusaciones, su confianza se ha visto contrariada al ver que el propio arzobispo se ha negado a desmentir las acusaciones. Lo único que ha dicho es que se siente estresado y que está ocupando su tiempo en rezar. Lusaka albergará los próximos Juegos Olímpicos Panafricanos de 2011.
La ceremonia de clausura de la novena edición de los Juegos Panafricanos estuvo marcada por el traspaso de las banderas de los Juegos por el director general del Comité de la Organización de la novena edición de los Juegos Panafricanos al alcalde de Lusaka, la capital de Zambia, donde estaba previsto que se le celebraran los próximos Juegos Panafricanos en el 2011. El presidente del Comité Internacional, Jacques Roger, afirmó en la ceremonia de clausura en Argel que los Juegos habían sido todo un éxito, añadiendo que la verdadera campeona es Argelia, por la buena organización.
Escucha Africanía.
Oh yeah, check it, check it, check it. Rescapé maudit dans cette NIF.
Civilisation,
Pues seguimos en los veranos de Africanía y entramos en tiempo de información. Estamos con Antonio Molina, encantado de estar contigo
también,
nuevamente.
También estamos muchas veces en la otra cara de África, pero en Africanía es menos frecuente mi presencia en esta ventana.
Bueno, pues nos gusta refrescar los veranos de Africanía. Hay veces que las noticias nos dan para hacer cosas más alegres, otras pues no tienen que ser tanto, no podemos volver. Digamos, el haz de luz de esta Africanía no le podemos dar la espalda, la verdad, y nos gusta hablar sobre periodismo, y a veces en África, pues ser periodista, Antonio, es una vocación muy peligrosa.
Sí, una profesión bastante arriesgada también, porque en casi todos los países, pues, si a nadie le gusta que lo critiquen, a la autoridad menos. Y entonces en los países africanos lo que pasa es que además la autoridad pues aún es la mentalidad patriarcal, ¿no? Nadie puede criticar al patriarca, entonces quien se va un poco buscando la verdad de la información pues la lleva una vida bastante difícil en África.
Este era el caso de un periodista que estaba en una de las radios más insignes que hay ahora mismo en África, como es Radio Capi, una radio creada por las Naciones Unidas, pero que llevan la gente del Congo. Y era un periodista pues que estaba buceando a través de la información para sacar a la luz trapos sucios.
Los abusos precisamente de los mismos soldados de la ONU, ¿no? Y luego pues ha pasado que a este señor lo asesinaron, a Serge Masasi, y claro, pues ahora han caído en manos de la justicia los dos personas que asesinaron a Sergio, que es precisamente también otro que se llama Sergio Mujima y Alain Shamabu. Entonces, pues estos los están juzgando un tribunal militar. Los abogados de la defensa querían que pasaran a la jurisdicción civil, porque la mayor parte de los implicados son civiles, pero el presidente del tribunal militar de guarnición en Bukavu, o sea, en el este del Congo, pues ha declarado que el tribunal militar es competente porque justamente los asesinos utilizaron armas de guerra para el asesinato. Entonces...
Eso parece pillado un poco con pinzas, ¿no?
No, eso quiere decir que el que había detrás de un arma de guerra también era un soldado militar, o sea que eso me parece que ellos conocen muy bien la cosa, ¿no? Un civil en general no tiene armas de guerra. Entonces los dos acusados pues han negado las acusaciones, afirman que son víctimas de una maquinación, lo cual también es posible, ¿eh? O sea que no hay que... Y entonces el tribunal pues ha denegado a los acusados la libertad provisional, porque claro, en esa región del Congo si los dejan libres, aunque no los aten en corto, pues pasan a Ruanda o pasan a Burundi o cualquier sitio, ¿no? En todo caso, un periodista congoleño además ha sido también violentamente apaleado en Kisangani, una ciudad al norte de la República del Congo, y esto solamente por haber filmado el séquito del presidente Joseph Kabila, que venía a visitar su región. O sea, la gente se pregunta ¿Qué crimen hay con que un periodista de la televisión filme un cortejo presidencial? Entonces, el periodista fue apaleado por 5 hombres vestidos de civil, pero que viajaban en un jeep de la gendarmería. O sea que se ve que es más fácil vestirse de civil, pero más difícil a un jeep de la gendarmería quitarle, ponerlo camuflado. Entonces, pues aunque los responsables de esta Guardia Republicana aseguran que no son ellos los que apalearon a este hombre, pero en fin, en todo caso, eran servicios de la seguridad. O sea que ahora la gente se pregunta qué habrá para hallar un crimen en que se firme el cortejo presidencial. No sé si es que piensa que están preparando un atentado o cualquier cosa así, ¿no? ¿Se acuerdan de lo de que le pasó a Kennedy?
O que los límites de las libertades en el Congo actualmente pues son inexistentes
o
nulos.
Ha habido muchos países en que ya el hecho de llevar una cámara fotográfica ya te quitaban los carretes y tal, o sea que no me extraña.
Y precisamente pues vamos a un país de este estilo. Tristemente es, en África tenemos países que están avanzando muchísimo, hay países que son ejemplos para Occidente de libertad de expresión, pero hay otros que son al revés, son una verdadera rémora en esto de las estadísticas, porque sitúan a África a la cola muchas veces en cuanto a libertad de expresión, y tendremos que hablar tristemente siempre de Etiopía y Eritrea. Y tienes una noticia que viene de Eritrea.
Pues sí, de Eritrea, justamente un periodista llamado Pablo Skidane, probablemente un cristiano, pues estaba con un grupo, este trabajaba en la televisión de Eritrea y también en la radio Dimtsi Asfaz, y está muerto el mes pasado cuando intentaba huir a pie cruzando la frontera hacia el Sudán. Esta noticia nos viene de la organización Reporteros Sin Fronteras, que al mismo tiempo que daba el pésame a la familia y a los amigos del periodista, ha condenado la actuación del Ministerio de Información de Eritrea, porque dice textualmente, cuyas mentiras no podrán ocultar el hecho de que Kidane sea una de tantas víctimas del régimen cruel y tiránico. Según la Organización de Defensa de los Periodistas, pide a la comunidad internacional pues que reaccione contra el presidente Isaías Afwerki y que le pidan responsabilidades. Parece ser que Paulos intentó llegar a pie a la frontera junto pues con otras personas, otros 7 eritreos, y él estaba completamente cansado después de 6 días caminando por aquellos terrenos desérticos y afectado también de epilepsia, que sufría de epilepsia. Entonces él tuvo que detenerse a un par de kilómetros de la frontera y sus compañeros pues lo dejaron en una aldea. La gente de la aldea lo recibió como suelen acoger siempre los africanos a los caminantes, a los forasteros, ¿no? Y lo dejaron en este pueblo para que se recuperase un poco de sus fuerzas y pudiera caminar el camino. Después no se supo nada de lo que le pasó y hace unas semanas el Ministerio de Información de Eritrea informó a la familia que a finales de junio había muerto de muerte accidental, de un paro cardíaco. En fin, todos morimos de un paro cardíaco, el último que ha acabado de funcionar. Pero, en fin, es muy probable que haya habido allí también una maniobra de liquidación de este hombre.
Bueno, si os preguntáis que qué hacía precisamente con un estado de salud tan precario andando hacia la frontera, es porque en Eritrea, tristemente, los periodistas no pueden circular libremente.
Se sienten además perseguidos y probablemente este hombre pues pensó que era el momento de dejar su país. Huyendo hacia el Sudán, que tampoco es mejor, tampoco es el paraíso, pero en fin, por lo menos.
Vamos a hablar ahora de nuestro vecino de Marruecos, donde aquí pues las cosas las hacen mejor. Ahora te buscan cualquiera. A ver, si quieren ir, digamos, si has publicado algo que no es muy agradable al poder, pues digamos que se busca cualquier otro resquicio pues sí, para buscarte las cosquillas, ¿no?
Es lo que ha pasado justamente al semanario bastante conocido, al Watan Alan, que significa la nación ahora, pues. En una forma, había una nota interna de la Dirección General de Vigilancia al Terrorismo y tanto el director de la publicación, Abderrahman Hariri, como el periodista que firmaba la nota, Mustafa Armatalaz, pues se encuentran detenidos porque a la Dirección General de Vigilancia al Terrorismo pues le ha sentado mal que esa nota, que era confidencial, que era una nota de servicio, pues que salga al público. Y en fin, según Reporteros Sin Fronteras, después de detener a los 2 periodistas y mantenerlos en situación de detención preventiva, que ya es un procedimiento que no se debe tampoco exagerar, una cosa es que se le llame a declarar, pues habría bastado con convocarles para una audiencia, que es lo que suele hacer normalmente la justicia. Ahora el asunto pues está cobrando un aspecto de advertencia dirigida a los demás periodistas capaces de investigar los medios que utiliza el reino para defenderse del terrorismo. O sea que no deben ser muy, iba a decir entre paréntesis, muy católicos cuando tienen miedo de que salga a la luz pública lo que hace M6 y su camarilla contra el terrorismo.
Aviso para navegantes, que se eso, suele decir, ¿no?
Desde luego.
Entonces, y ahora cambiamos. Dime.
Abderrahman Hariri y Mustafa Armatalá pues fueron detenidos por policías en civil ya el 17 de julio a las 7 de la mañana en sus respectivos domicilios. Y entonces fueron conducidos así a la prefectura de policía, donde los interrogaron. A media mañana, con una veintena de policías, los acompañaron entonces a la sede de la redacción de Al-Watan, y allí hicieron un registro, se llevaron el 90% de los archivos del periódico, el ordenador, el teléfono móvil, la agenda de Abderrahman Hariri, y al mismo tiempo también al redactor jefe, Bushema Asifiri. Prácticamente se llevaron
todo,
dejaron
desmantelado
y probablemente pues el periódico está suprimido por ahora porque no tiene posibilidad. El director, el redactor jefe y un periodista están en la cárcel y no creo que haya muchos más.
Cambiamos ahora y nos vamos otra vez de nuevo al cuerno de África, llegamos hasta Sudán y Al Jazeera, una de las cadenas más importantes de toda la zona, se encuentra en problemas con el gobierno de Sudán, pero está manteniendo la cara, está manteniendo el debate al gobierno de Sudán.
Bueno, el canal árabe de noticias, llamado Al Jazeera, pues claro, ha criticado, como se debe hacer, buscando la verdad, pues al partido que está en el poder en Sudán, el Partido Nacional del Congreso. Y esto porque ha emitido recientemente algunos comunicados diciendo los abusos de Darfur, en fin, todo el mundo sabe lo que pasa en Darfur y sabe también la mala voluntad que tiene el gobierno de central de Jartum para solucionar este problema. Entonces un directivo de la cadena ha calificado este comunicado del gobierno central pues como patético. Al Jazeera citó textualmente al consejero presidencial Nafi, Ali Nafi, cuando decía que Washington estaba detrás de la trama de sabotaje que resultó frustrado en Jartum. En fin, esas son cosas de la política interna del Sudán, de las cuales muchas veces los de fuera no estamos muy al corriente. Pero el Partido Nacional, el Partido Nacional del Congreso emitió un comunicado oficial asegurando que Nafi nunca había hecho esas declaraciones y acusaba a Al Jazeera de crear divisiones y contradecir a todos los demás periódicos y agencias de noticias que se hicieron eco de la misma historia. Pero claro, los demás periódicos y agencias de noticias son oficiales. Entonces el directivo de la cadena árabe asegura que otros muchos medios han citado las mismas palabras del miembro del gobierno sudanés y es ridículo que ahora el partido lo tome contra ellos. Dice, no nos pueden acusar de ser demasiado populares, pero en fin, de todas maneras preferimos servir a la verdad.
Pues Al Jazeera en dificultades en Sudán, pero como digo, manteniendo el tipo y contestando al gobierno de Sudán con la verdad. Y hemos hablado de situaciones difíciles, situaciones complicadas, situaciones fatales en algunos casos, pero también en África el periodismo vive momentos de alegría, como por ejemplo el premio al caricaturista sudafricano Shapiro.
Pues sí, Shapiro, que es uno de los más conocidos internacionalmente, ha recibido el premio al valor en la caricatura editorial. O sea, una asociación americana se llama Cartoonist Reich Neutor International. Y le ha concedido este premio pues justamente en una cena en Washington. Y una de las caricaturas que le han ganado el premio es que el día que dejaba el poder Tony Blair, pues aparece en el balcón de la Casa Blanca Bush, pero en fin, cuando ves la caricatura, estoy ahora mismo mirando la caricatura, parece más bien un mono. Y hay un cartel colgado en la verja que dice, esta semana se ha perdido mi caniche, responde al nombre de Tony. Si alguien lo encuentra, contactar al señor George Bush.
Y la cara del caniche tiene cierto parecido a Tony Blair.
O sea que ya ven cómo el ingenio de Shapiro no solamente ataca a los políticos sudafricanos, que también lo pasó mal el año pasado cuando el vicepresidente Jacob Zuma había sido acusado también
de violencia sexual,
y entonces pues Zuma tuvo unas declaraciones diciendo que para preservarse del SIDA se había duchado después de las relaciones, y esto claro pues sentó muy mal a la gente, sobre todo a los seropositivos, porque una ducha no preserva de nada, ¿no? Y entonces el caricaturista pues la tomó con él y me parece que lo puso en alguna situación ridícula duchándose, ¿no? Después de esa, pero en fin, lo interesante es ver cómo por lo menos se aprecia también el humor y se premia el humor, lo cual no pasa todos los días. Muchas veces los del humor ya sabemos también que le llega muchas veces la vida difícil.
Más Antonio, precisamente en la otra cara de África hace poco tiempo, muy poco tiempo, hablábamos del humor gráfico en el periodismo africano. El humor africano yo creo que es algo que todo el mundo destaca, desde los antropólogos, etcétera. Hay una cierta, en las conversaciones siempre hay una cierta alegría, un humor latente. Pero además los periodistas africanos lo han utilizado siempre como arma arrojadiza contra los regímenes dictatoriales.
Es que es el arma de los pobres, ¿no? No va a estar uno llorando y tomando todo a lo trágico, entonces junto al derecho al pataleo queda también pues eso, los alfilerazos que se lanzan con humor, pero que a veces hacen mucho más daño que un ataque frontal.
Más son alfilerazos, digamos, llenos de ironía, en la cual pues al poder le resulta muy, muy difícil muchas veces pues el explicar por qué se siente ofendido, ¿no?
En la sátira, el poder destructor, demoledor de la sátira es ese.
Pues muchísimas gracias, Antonio Molina, en estos veranos de africanía por traernos la situación. Situaciones, como decíamos, complicadas en algunos casos, situaciones alegres en otros, y esperemos que poco a poco la balanza, confiamos en que la balanza de las cosas buenas del periodismo africano cada vez vaya venciendo.
Pues sí, yo desde luego creo también que estas luchas que tienen sus mártires, pues llegarán a un día a producir también una libertad de prensa, por lo menos razonable.
Africanía desean agradecer a los equipos de cooperación al desarrollo de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid su apoyo. Asimismo, agradecerles a todos ustedes el que hayan permanecido junto a nosotros a lo largo de toda esta hora paseando por las cálidas costas de África. Saludos de Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Los veranos de Africanía. Los veranos de Africanía. Ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Esto ha sido Africanía.
Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España. La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía.